Flaxo Radio y Previmujer presentan Aulas Violetas, espacio que visibiliza la violencia que viven las mujeres en los espacios universitarios. Damos a conocer los resultados de la investigación realizada en 16 universidades ecuatorianas por la Universidad San Martín de Porres de Perú y la GIZ Ecuador. Bienvenidos. Hola a todas, todos y todes, bienvenidos a nuestra primera edición de este podcast que denominamos Aulas Violetas, este espacio en coproducción entre Flaxo Radio y Previmujer. Hoy les acompañamos Karina Yandún y Angie Mora para dialogar sobre un tema que nos preocupa a todas, ¿no? Y es la violencia que viven las mujeres en las universidades en Ecuador. Karina, ¿cómo estás?
Hola Angie, muy bien, muchas gracias Angie y amigas. Y amigues, ¿sabían que en Ecuador una de cada tres estudiantes universitarias viven violencia por parte de sus parejas, exparejas o integrantes de la comunidad universitaria? Esta realidad que las estudiantes atraviesan durante su vida universitaria fue revelada en el estudio de la evidencia y la prevención, cómo prevenir la violencia contra las mujeres en las universidades ecuatorianas.
Así es, Cari. El estudio es pionero en el país y lo desarrolló la Universidad San Martín de Porres del Perú y el programa Previmujer de la GIZ Ecuador.
También lo grave de las cifras que aporta este estudio es que nos demuestran que las universidades se han convertido en carreras de supervivencia para las mujeres debido a la violencia que se vive en estos espacios.
Por eso es que en este podcast queremos hablar sobre cómo la violencia afecta la vida de las estudiantes universitarias y qué podemos hacer para enfrentarla y prevenirla.
La violencia afecta a 7 de cada 10 mujeres en el Ecuador, según el INEC. En el caso de las universidades, el estudio Previmujer GIZ nos entrega alarmantes cifras.
Una de cada 3 estudiantes universitarias son agredidas por su pareja, expareja u otro integrante de la comunidad universitaria. Además, las estudiantes agredidas tienden a faltar más a clase o llegar tarde en virtud de esta problemática, principalmente por peleas, discusiones o porque no les dejaron ir a estudiar.
Pero eso no es todo, Angie y amigues. La violencia también impacta directamente en el rendimiento académico de las estudiantes agredidas. Ellas pierden casi 29 días académicos al año debido a faltas, tardanzas o incluso porque están presentes, pero están distraídas debido a la violencia que están viviendo. Algo que es importante señalar y que nos muestra el estudio de Previmujer es que la violencia también impacta económicamente a las universidades.
Así es, Cari. El año las universidades pierden más de 68 millones por los costos indirectos de la violencia contra las mujeres. Esto representa al menos un 3,13% del presupuesto nacional universitario.
Para conocer más sobre este estudio tenemos como invitada especial a Blair Reina. Ella es parte de la Coalición Feminista Universitaria. Bienvenida, Blair. Cuéntanos, ¿cómo afecta la violencia contra las mujeres a las estudiantes universitarias?
Olga, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Pues justamente, como mencionaron, conforme a los datos, de alguna forma afecta en gran medida. Y como ustedes mencionaron, les voy a poner un ejemplo empezando así. Por ejemplo, Cari nos dijo que prácticamente pierden 29 días. ¿Qué pasa con las universidades que son públicas? Ellos tienen una asistencia del 80 y el 20%. Pueden perder apenas el 20%, pero si son 4 meses nos damos cuenta que ya es el 25% si pierden prácticamente 29 días. O sea, de alguna forma ya perdieron esa materia, ese semestre, si ya se puede decir. Entonces, solo ahí nos damos cuenta que de alguna forma sí afecta y sí impacta en su transcurso, pues, en universidad. Y es así como diferentes situaciones, pues, se ven involucradas cuando uno transcursa, pues, su carrera universitaria.
Fíjate, planteabas un poco la situación que implica para un estudiante perder estos 29 días que conversábamos en el mini reportaje, ¿no? Y ahora aquí lo que quiero preguntarte es, ¿estas afectaciones cómo impactan también en los proyectos de vida de las mujeres?
Esta es una pregunta súper complicada y difícil, pero afecta de una forma tan grave porque estamos tan acostumbrados a que la sociedad nos diga tu proyecto de vida debe ser que tengas que estudiar porque tienes que ser profesional. Todos hemos escuchado que todo el mundo nos dice, tú estudia, tú tienes que ser profesional. El consejo del día es, tienes que estudiar porque tienes que ser abogada, ingeniera, enfermera, lo que tú desees. Pero tienes que estudiar. Pero ¿qué pasa cuando en ese transcurso, en tu permanencia durante la universidad, tú te ves afectada por ciertas situaciones? Como por ejemplo, llegar a la universidad y sentir esa frustración de que vas a toparte con tal persona que te violentó, que vas a ver ese profesor que te acosó, que vas a tener que tener clases con esta persona que te está acosando constantemente. O sea, es prácticamente vivir con la incertidumbre, con el miedo y diferentes sentimientos más que sí te afectan y que muchas veces terminan en la deserción. Y no funciona así. Se supone que en la Constitución y en los demás cuerpos normativos como tal te explican y te dicen que tu permanencia debe ser de alguna forma más que destacada, se puede decir que ininterrumpida, que se supone que te garantizan eso, que sea una permanencia y que por ningún motivo se vea alterada por cualquier cosa. Y no funciona así, porque hay diferentes situaciones que tal vez la gente no se da cuenta o no visibiliza, pero que están ahí y que han venido sucediendo a través del tiempo y se han dado por muchísimos años, pero que como no se hablaba, como no se visibilizaba, entonces era como que si no existía. Pero ha existido desde hace mucho, desde que las mujeres ingresamos a las universidades, que literalmente es recién. Entonces, puedo decirles eso pues en el impacto de la vida, porque más adelante también en el ámbito profesional no termina ahí. Porque como ya sabemos, puede ser que pasamos violencia en universidad y tal vez incluso no lo supimos reconocer. Y llegamos a la... Exactamente, llegamos al ámbito laboral y nos damos cuenta que nuestro jefe empieza a hacer ciertas actuaciones y nos damos cuenta como que esto es violencia, esto es acoso, pero ¿y qué hago? Entonces son huellas que de alguna forma van dejando como que en nuestro camino y que nos afectan de alguna forma, pero que muchas veces no nos atrevemos a decir o incluso no reconocemos.
Y con estas afectaciones que nos estás contando que hay para los proyectos de vida de las mujeres, ¿podrías contarnos cuáles son los tipos de violencia más comunes que viven las mujeres en las universidades que han podido identificar?
Claro, justamente las mujeres en este caso nos dice prácticamente que, como ustedes igual mencionaron, 2 de cada 10 vivieron lo que es el acecho. De igual forma, 2 de cada 10 vivieron lo que es el acoso. Y asimismo, 2 de cada 10 vivieron la violencia psicológica. Y de alguna forma, yo desde mi experiencia puedo decir que la violencia psicológica se nota aún más en universidad, porque no es común que un docente te escoja a ti para todo. No es común que un docente diga como que, ah, usted es muy bonita, es muy inteligente, veo que tiene buena presencia, usted va a ser mi ayudante, porque las cosas no funcionan así. Entonces, sí está bien que una persona destaque por su inteligencia y demás situaciones, pero hay situaciones que sí dan a notar como que muy obviamente y que el resto de personas también las nota y muchas veces afecta. En algún transcurso yo tuve pues la interacción con una persona en la que ella no tenía ningún vínculo con este docente, pero lastimosamente como este docente le decía como que, ah, usted ayúdeme, ah, usted esto, ah, usted el otro, ¿qué pasaba con los compañeros, con las compañeras, con los compañeros? Le molestaban, le decían, no sé si pueda decir esto aquí, pero le decían prácticamente así, le decían, tú eres la moza del profesor, tú eres la amante del profesor, tú te estás regalando para conseguir ciertas cosas. Y no era así. Literalmente yo me acuerdo que llevaba el caso y ella lloraba mientras contaba todo esto y decía, lastimosamente era presidenta, y decía, no es posible que yo por tratar de querer algo para todo el curso termine en esta posición, termine obteniendo estos comentarios cuando realmente nunca quise esto, nunca busqué esto. Entonces hay muchas cosas que realmente las personas no ven, pero que pasan.
Y precisamente una de las cosas que estábamos hablando y que muy, muy visiblemente hablabas, y era de primero la normalización de ciertas actitudes y acciones, segundo, y la cosificación que se nos hace a las mujeres también, ¿no? Porque a final de cuentas, cuando ya se interpreta ciertas acciones como algo o algún tipo de relación, de alguna u otra manera también nos terminan cosificándonos y terminan subsumiéndonos en un lugar en el que a lo mejor no es el que estamos buscando, ¿no? Y precisamente, y un poco identificando algunas de estas violencias que son evidentemente complicadas y graves, ¿cuál ha sido las acciones que han ustedes realizado en pro de poder enfrentar la violencia contra las mujeres en las universidades?
Nosotros como tal trabajamos desde diferentes áreas. Tenemos 5 áreas. En este caso tenemos incidencia, capacitación, investigación, acompañamiento y comunicación. Por ejemplo, con el área de capacitación tratamos de llegar a las universidades para que nos abran las puertas y podamos hablar y dar charlas, pues, de lo que es la violencia en la educación superior, de cómo les afecta, incluso de las cifras en el estudio, de que las personas puedan reconocer que esa violencia existe como tal. Y no solo termina ahí, sino que, como mencionamos, llevamos también un proceso en el que muchas personas, pues, han sido sobrevivientes de estas situaciones. Entonces realizamos un acompañamiento en todo el proceso y aparte, pues, la parte legal. Es decir, ya no solo nos inmiscuimos en capacitar, sino también en tratar de ayudar a las personas que realmente quieran decir como que, ¿saben qué? Quiero hablar de esto, quiero hacer algo por esto, quiero que a nadie más le pase. Entonces nosotros les brindamos la asesoría correspondiente para que ellas puedan seguir su proceso, porque muchas veces para muchos sobrevivientes esa es como su forma de decir como que tal vez ya no puedo resarcir el daño en mí, pero puedo evitar que a alguien más le pase. Es como su reparación. Y bueno, pues eso es lo que de alguna forma nos deja a nosotros también.
Y un poco quisiera también preguntarte lo siguiente, ¿no? Y es, hemos identificado, digamos, de parte de los estudiantes, hay coaliciones que intentan visibilizar y dar apertura a esto, pero se evidencia un montón la ausencia institucional para esto. ¿Qué sugieres tú, digamos, como parte de la coalición, que debería ser una de las medidas de las universidades para poder intentar un poco disminuir esta realidad que viven las mujeres en las universidades?
Algo que quiero mencionar que es muy importante es esto de la autonomía universitaria y de la libertad de cátedra, que todos la reconocemos y sabemos que al menos en las universidades públicas pues existe, pero no está de más. Y es importante hablar de pensums con enfoque de género, con realmente, por ejemplo, te comento, digamos, en la Universidad Central hay una cosa en la nivelación, una materia, mejor dicho, que se llama ética y pensamiento universitario. ¿Por qué no aquí en esta materia integrar en parte que existen protocolos, que existen ciertas medidas para ante diferentes situaciones? ¿Por qué no a los docentes como tal darles una capacitación al inicio, pues, de que ingresen como docentes de planta? Es decir, que a ellos también desde a priori, anteriormente a que den clases, pues se les comente sobre estos temas, que de alguna forma la universidad sea responsable y diga como que si tú vas a hacer esto, recuerda que hay consecuencias, y por eso, para que no haya estas consecuencias, yo te voy a capacitar, te voy a decir qué es lo que pasa, qué es lo que no debes hacer. Entonces, es tratar de prevenir todo ese tipo de situaciones. Y no solo termina ahí, sino prácticamente es que ellos lleven una cultura y políticas de cero tolerancia contra la violencia en todo el sentido, que también puedan de alguna forma llevar estadísticas, porque sabemos que las universidades como tal, la mayoría no lleva estadísticas de este tipo de situaciones. Por ejemplo, la coalición en su proyecto de ley de alguna forma pedía que exista un registro de estas denuncias que se hacen, que realmente no existen, que al menos en el caso, en los casos que hemos visto, no existen estos registros de denuncia de cuántas han sido aceptadas, contestadas, cuántas han sido rechazadas. Entonces todo este proceso es importante porque de alguna forma al menos así se pueden defender las universidades de que están haciendo algo. Pero no funciona así. Todo lo hacen de alguna forma para no perder su prestigio y no. Porque los temas, todo el mundo lo sabe, pero de que se diga es distinto.
Sí, es súper importante esto que nos comentas, porque la voluntad política que deben tener las autoridades para manejar estos temas es fundamental, con base a responder frente a esta problemática que hemos justo conversado con Angie, todas las repercusiones que tiene, deben que están teniendo y que finalmente termina afectando incluso económicamente, ¿no? Que sobre todo y por sobre todas las cosas, los proyectos de vida de las mujeres que están siendo afectadas es lo principal, pero además hay consecuencias económicas. Y por último quisiera consultarte, Blair, tal vez nos puedes ayudar con un mensaje para aquellas mujeres que están viviendo violencia en las universidades, que no saben cómo actuar, que no saben a dónde acudir. ¿Qué mensaje podrías darnos?
De alguna forma yo no les podría decir que denuncien, porque considero que cada quien tiene su proceso. No podemos obligar a nadie a conversar las situaciones que pasó o que incluso está viviendo, pero sí les puedo comentar que acá en el mundo, acá en el exterior, existimos organizaciones de la sociedad civil que tratamos, pues, justamente de hacer eso, de prevenir y erradicar la violencia en la educación superior, que no están solas, solos, soles, que hay espacios que realmente te van a brindar el apoyo necesario y que no te van a dejar en todo el proceso. Y si es que tú, por ejemplo, solo quieres decirlo, comentarlo o que alguien te escuche para que de alguna forma puedas sacar todo lo que llevas dentro, aquí estamos. Si quieres llevar el proceso legal y quieres realmente tener una reparación, de igual forma aquí estamos para acompañarte en todo ese proceso. Tenemos, pues, como ya mencioné, el área necesaria para acompañarte en todo esto. Contamos con las personas y de alguna forma los medios necesarios para que puedas de alguna forma sentir que se te reparó y que se hizo justicia. Tal vez no en todo el sentido de la palabra, porque nunca vas a volver a sentirte igual, pero aquí estamos para ayudarte en todo lo que se pueda y recordándote que lo que estás viviendo es real, que lo que estás viviendo no debería ser normal y sobre todo que eres muy fuerte al comentar todo esto y al tratar de realizar algo o realizar algún cambio para que a nadie más le pase.
Muchas gracias, Blair, por tu aporte esta tarde.
Y estábamos escuchando a Blair Reina, ella es parte de la coalición feminista universitaria y de cual nos dejó un mensaje muy importante para seguir dialogando en este podcast. Es un hecho, la violencia, lo que hemos aprendido un poco de este podcast el día de hoy también, además, es que la violencia machista que viven las mujeres en las universidades afectan sus proyectos de vida. También muchas de ellas se ven obligadas a dejar sus carreras o inclusive a tener que renunciar a muchas decisiones en su vida en virtud de este tipo de violencia.
Y por su naturaleza, las universidades están llamadas no solamente a la formación académica y humana de sus estudiantes, sino también a actuar frente a la violencia contra las mujeres, un problema que debe trabajarse en conjunto, todos, todas y todes. Estas cifras y datos son una radiografía que nos muestran una situación preocupante para las mujeres dentro de los entornos académicos.
Pero estas cifras no son solo datos, también son números que reflejan historias de vidas de mujeres reales que deben pasar por la universidad como si fuera una carrera de supervivencia y esto debe terminar.
Y por eso en este primer podcast hemos hablado de esta situación, de la violencia contra las mujeres en las universidades, como un primer paso para contribuir al cambio. Debemos despedirnos, pero en el próximo podcast profundizaremos sobre esta problemática.
Cari, amigas, amigos y amigues, nos vemos pronto. Gracias por ser parte de este podcast que denominamos Aulas Violetas, un espacio coproducido entre Flaxo Radio y Previ Mujer. También les invitamos a ser parte de nuestra comunidad Flaxo Radio a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias y nos vemos pronto.